COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Soy Manuel Salvador y te voy a hablar de cosas de Sevilla que te interesará conocer. Y seguro que ya conoces que los martes este espacio de COPE se dedica a asuntos relacionados con el consumo, con nuestra condición de usuarios de servicios, y como cada semana contamos con la colaboración inestimable que nos brinda hace ya años el portavoz de OCU, José Carlos Cutiño. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sé que en la organización estáis muy preocupados por el efecto que puede llegar a tener la subida de los carburantes en el último mes. Puede, desde luego, adelgazar la economía de las familias y puede aumentar el coste del transporte, el coste de los alimentos. Es un riesgo que se nos viene encima, ¿no, José Carlos?
Pues sí, la verdad es que tenemos que preocuparnos porque, de hecho, el último dato de IPC, sobre todo en lo que afectaba a la alimentación, veíamos que seguía siendo un dato realmente malo. Es verdad que la alimentación ha bajado un 0,3% en relación al mes anterior, lo que es el diferencial, pero seguimos con un IPC en el sector alimenticio del 10,5% interanual. Esto es una auténtica barbaridad.
Sí.
Hay que tener en cuenta que nos encontramos en un momento en el que los carburantes se están disparando otra vez. El gasóleo y la gasolina han subido respectivamente en agosto un 8,6 y un 5,7%. Y esto al final son costes del transporte, lógicamente. El transporte, al final, es uno de los elementos que incide en el precio final de esos productos, en el precio final de los alimentos, y, por lo tanto, es algo que sabemos positivamente que va a terminar repercutiendo. Como sigamos en los niveles actuales, bueno, pues vamos a tener que pensar en otro tipo de ayudas para la familia, porque lo que está claro es que se está quedando muy corto. Cuando hablamos de ayudas de 200 euros al año, cuando la cesta de la compra se puede estar encareciendo entre los 800 y 900 euros al año, pues evidentemente no estamos contribuyendo a paliar demasiado.
Claro.
Y es que seguimos con algunos incrementos en algunos productos que son realmente brutales. No quiero ya ni hablar del aceite, ¿no?
No, efectivamente, mejor no hablemos del aceite. Vamos a dedicar un programa exclusivo al aceite porque efectivamente es un tema preocupante. Las subidas de los alimentos, ese 10% que mencionabas antes, ya ha hecho que se cambien muchos hábitos en las casas, en las familias, pero como sigamos así vamos a tener que beber agua, que también nos la suben.
Sí, bueno, aquí es que encima tenemos sequía, ¿no? Esto es la tormenta perfecta. Hemos tenido otros productos que han subido incluso más que el aceite, ¿no? El azúcar ha subido un 42,5%, la carne de cerdo un 15,6%, las patatas un 14,3%, la leche un 14,1%, los huevos un 12,3%. Es decir, realmente estamos, incluso en agosto subieron las legumbres y las hortalizas frescas un 3,5%, solo en este mes, ¿no? Entonces, realmente tenemos aquí un problema. Nosotros estamos viendo, lo comentabas tú antes, se están produciendo cambios en los hábitos de consumo.
Sí, cada vez se consumen menos productos frescos precisamente por el precio.
Sobre todo se estaba recurriendo cada vez más a las ofertas y a los productos de marca blanca. Es decir, realmente tenemos una situación que está provocando cambios de hábitos y que va a seguir provocándolo si no se adoptan medidas más contundentes. Nosotros seguimos diciendo que es una barbaridad que no se haya eliminado el IVA de la carne y el pescado, ¿no? Por ejemplo, o de lo corta que se quedan estas ayudas. Es decir, que realmente pues hay problemas para la familia y nos preocupa lo que pueda venir, porque si se encarece el transporte, se encarecen aún más los precios en los lineales.
Los precios, desde luego, no han tocado techo todavía. Me temo que esto no ha terminado. Una pregunta antes de que nos despidamos. Supongo que ya habrás escuchado que ha sido rescatado un hombre con una pierna, que quedó con una pierna atrapada entre el suelo de un vagón de metro y el andén de la parada. Ha anunciado su intención de presentar una reclamación. ¿Qué tipo de reclamaciones y qué tipo de responsabilidades puede tener la empresa del metro y qué tipo de reclamaciones puede hacer este hombre, José Carlos?
Aquí puede haber una doble responsabilidad. Digamos que existe una cobertura que se da siempre por accidente de carácter objetivo, que es la que presta el seguro obligatorio de viajeros. Cuando sacamos el pasaje estamos pagando una prima de seguro que nos va a cubrir, por supuesto, en caso de un fallecimiento, en caso de una incapacidad permanente, y nos va a cubrir en función de la secuela que nos pueda dejar. Además, nos va a cubrir la asistencia sanitaria. Esto es de carácter objetivo, es decir, da igual cuál haya sido la causa, siempre que sea en contacto con el vehículo subiendo o entrando o en el propio viaje, con lo cual este viajero va a verse cubierto en ese en esos aspectos por el SOBI, por el Seguro Obligatorio de Viajeros. Otra cuestión que se podía plantear, si se considera que la empresa ha podido cometer algún tipo de negligencia en el diseño, en la información, en el funcionamiento del servicio, podría haber una responsabilidad más amplia sobre todos los daños que esta situación le pueda generar, pero en cualquier caso, pues evidentemente tendría que acreditarlo. Siempre hay que reclamarlo, por supuesto, por lo que digo, por esa cobertura que tenemos del SOBI, y a partir de ahí cualquier otra responsabilidad añadida por culpa o negligencia de la empresa, pues perfectamente se puede acreditar y se puede reclamar.
El hecho de que en los vagones del metro y en las estaciones figuren carteles avisando del riesgo que supone ese margen entre el andén y el vehículo, ¿exime a la empresa de responsabilidad?
No la exime totalmente, porque lo primero que habría que valorar es hasta qué punto el diseño es seguro y si técnicamente ha funcionado correctamente todo lo que tenía que funcionar, si el tren se ha detenido donde se tenía que detener o se ha detenido en un lugar inadecuado. Es decir, que el mero hecho del aviso no va a eximir de responsabilidad a la empresa, que tendrá que demostrar que todo ha funcionado correctamente, que ha tomado toda la diligencia para avisar del riesgo y que aún así ha podido haber una conducta poco cuidadosa por parte del usuario. Pero en principio, evidentemente, el daño se ha producido y se ha producido por algo, y esto es lo que habría que valorar y probar.
Muy bien, José Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por la información.
Gracias a vosotros, un placer.
Un gran saludo. Bueno, y ahora nos acercamos a la entrada del otoño ya, y lo normal es que sea una estación lluviosa, ojalá que así sea. Y con la llegada de las ansiadas lluvias se agravan los problemas de humedad en nuestras viviendas. Vamos a escuchar ahora a nuestro compañero Dani Trigo, que con los amigos de Burprotec nos da soluciones para este problema.
Empieza septiembre, la vuelta al cole y para muchos el final del verano, aunque oficialmente todavía no lo sea. Pensando ya en el otoño y con los efectos de estas lluvias que acabamos de pasar todavía frescos, podemos decir que comienza la temporada alta de las humedades en las edificaciones. Para hablar sobre este tema damos la bienvenida a Juan Federico Gallardo, director de Murprotec en Andalucía. Hola Juan Federico, bienvenido.
Hola Dani, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí de vuelta ya comenzando la temporada. A partir del otoño, ¿qué nos podemos encontrar en nuestras viviendas y edificios?
Pues mira, si todo se da de una manera lógica y normal en esta fecha, llega la estación con las temperaturas más bajas y las tan esperadas lluvias, esperemos, ¿no? Lo que hace ponernos más en alerta, ya no tanto en la patología en sí de la humedad estructural o crónica, que también se llama, es decir, que están presentes durante todo el año, tanto la capilaridad, la filtración lateral como la condensación, sino que nos damos más cuenta en sí de la sintomatología de estas humedades, ya que se acentúa más la visibilidad de las consecuencias, es decir, vemos más las manchas, se nota más la degradación de los muros, vemos cómo se humedecen los cristales, todo esto debido, entre otras cosas, al choque térmico entre el interior y el exterior, como que el terreno está más saturado de agua y de humedad, que se filtre y absorbe esos muros y los cimientos. Este daño, siendo humedad estructural, es permanente, es constante y evidentemente no solamente afecta a la portabilidad, a la capacidad portante del edificio, sino sobre todo a la salubridad de las personas que vivan o que trabajen allí.
Bueno, y cuéntame, hablando de salubridad, ¿cómo afecta a la salud convivir con esas humedades?
No hay que ser muy perspicaz, como se imagina cualquier persona que nos esté escuchando, para comprender que trabajar o vivir en un inmueble con problemas de humedad pues afecta de manera muy negativa a la salud. Es decir, pasamos muchísimo tiempo al día dentro de los inmuebles, y si estos inmuebles tienen estas humedades, pues eso afecta tanto a, o genera problemas respiratorios, dolores musculares, afecciones reumáticas. Todo esto hay que encontrarlo en personas sanas, pero hay que tener más en cuenta cuando son personas inmunodeprimidas, ancianos, embarazadas y, lógicamente, niños. Las humedades no son un problema para tomarse a la ligera.
Juan Federico, ¿qué deberíamos hacer si notamos que comenzamos a padecer este tipo de humedades?
Lo principal, si se quiere acabar de manera definitiva con un problema de humedad estructural, es ponerse en manos de profesionales de esta patología en humedad, como Murprotec, ¿no? Como he dicho, las humedades de capilaridad, filtración y condensación son problemas crónicos. No desaparecen por sí. Y aunque utilicemos soluciones caseras o tradicionales, pintura, deshumidificadores, picar y pintar de nuevo, dobles cámaras, etcétera, estas intervenciones solamente enmascaran el problema, pero no eliminan la raíz del problema.
Pues ponte en buenas manos. 960 70 80. 960 70 80 o Murprotec, terminado en C.es. Juan Federico Gallardo, director de Murprotec en Andalucía. Muchas gracias.
Gracias.
Cope Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.